los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí, conducido por Ariane González.
Bienvenidos una vez más a Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa donde hablamos de temas que importan a las féminas, donde además la violencia de género tiene una parte importante y precisamente hoy tenemos que hablar de violencia de género. Nos llega desde la isla otra denuncia. Desgraciadamente, otra mujer ha perdido la vida en este año 2021. Ya son 10 los casos de violencia de género que conocemos y vamos a escuchar esta denuncia que nos llega a través de una de las integrantes de la Red Femenina de Cuba, Lázara Ayllón. ¿Cómo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? Terrible esta situación.
Tengo la triste noticia que tenemos que lamentar otro feminicidio de aquí en La Habana, ocurrido aquí en La Habana, en el Consejo Popular Guajay, de una joven de 28 años, bueno, que cumpliría 28 años este fin de semana, que se llama Yanisley Lara Hernández, quien fue asesinada por su expareja, el padre de su hijo, que... según me refieren vecinos del lugar, ella ya había hecho denuncias en otras ocasiones a la unidad de la PNR de Guajay con el problema de que él la amenazaba y todas esas cosas y la estaba acosando, pero bueno, nunca hicieron nada. Me refiere la fuente que me proporcionó toda esta información de que hay mucha indignación en el pueblo de Guajay con ese problema, puesto que en otras ocasiones esa muchacha se había quejado y nunca la policía había tomado medidas al respecto. Y bueno, podía haberse evitado esto que pasó ayer a las 8 de la noche, que la muchacha estaba en su casa y él llegó, que ya según refieren se había tomado unos tragos y llegó con el machete, inclusive ya tenía hasta el hijo cargado, porque ella tenía otra pareja, pero la pareja no estaba en la casa. Y él llegó con la euforia de la bebida que ya había ingerido, y cuando ella lo vio, por supuesto, se asustó y dicen que tiró al niño para debajo de la cama, porque lo vio con la intención que él venía para encima de ella. Pero bueno, ya no le dio tiempo, dicen que ella se defendió con las manos y todo, pero él así todo le dio el machetazo y después dicen que salió y se fue para su casa. Hasta ahora lo tienen en la unidad de playa, pero no sabemos nada más de qué va a pasar con ese señor y el problema del hecho que acaba de hacer. Entonces seguimos teniendo los mismos problemas que venimos diciendo hace rato en la Red Femenina y que venimos planteando, del problema de que el Estado no acaba de tomar medidas con estas situaciones de los problemas de la violencia en las parejas, y que se hacen las denuncias y el Estado no toma partido en eso. Entonces después tenemos que lamentar todas estas pérdidas y sobre todo de mujeres jóvenes. Ya con estas serían 10 mujeres en lo que va de año que han sido víctimas de las exparejas, víctimas de hombres.
Muy bien, acabamos de escuchar esta denuncia, pero vamos a tener el contacto con nuestra invitada de hoy. Nuestra invitada de hoy además tiene un trabajo interesantísimo con la mujer rural, un trabajo que yo creo que es encomiable porque saca a relucir las carencias que tiene y además lo que se puede hacer y lo que están haciendo. Así que me voy hasta la Villa del Espíritu Santo, allí en Santi Espíritus, la periodista independiente Aymara Peña. Aymara, muy buenas, gracias por estar en Abriendo Espacios.
Gracias por la invitación, Ariane. Es mucho gusto poder estar acá con ustedes este hermoso día.
Bueno, cuéntame, primero vamos a empezar a hablar, porque tenemos que hablar evidentemente de este terrible caso de feminicidio. El número es alarmante, 10 en lo que va de año, estamos empezando prácticamente el mes de marzo, es muchísimo. Ya se ha superado incluso lo que se había contabilizado en el año 2020. Cuéntame un poco qué piensas tú, porque claro, tú estás también trabajando con todo este tema dentro de la isla Aymara.
Bueno, creo que los feminicidios en Cuba están en aumento, como estamos viendo, y sobre todo hemos podido alcanzar muchos más espacios para denunciarlo. Sabemos que no contamos con datos oficiales y esto pues siempre nos ha limitado en el tema de los números, de cuánto realmente está sucediendo en Cuba y en los distintos lugares. Y creo que eso también es parte de lo que se está haciendo. Es decir, en la medida en que hemos podido alcanzar muchos más lugares, pues somos capaces de poder reconocer a tiempo, identificar, conocer y poder denunciar los casos de feminicidio, ¿no? Que es precisamente lo que está ocurriendo. Y van en aumento con el tema del COVID, el tema del aislamiento, y el aumento de la violencia intrafamiliar, las dependencias económicas, las crisis que están ocurriendo en Cuba, pues tienen un impacto directo en estos sucesos de violencia. Y creo que la Asamblea Nacional Cubana posterga hasta 2028 la discusión de una ley integral de género es algo atroz, teniendo en cuenta las constantes evidencias de la necesidad que existe en Cuba de aplacar o de contribuir a la erradicación de ese de esos tipos de actos violentos, ¿no? Y de otras manifestaciones de la discriminación contra las mujeres.
Realmente es terrible cómo se ha aplazado esto cuando son vidas humanas las que están en peligro, en este caso de mujeres, pero en muchas ocasiones, Aymara, porque tú también estás con ese tipo de trabajo, los niños pagan estas consecuencias, los niños mueren desgraciadamente, y luego ya incluso tenemos que llegar a cuestionarnos como sociedad, ¿qué estamos haciendo tan mal que siguen sucediendo estos hechos y en muchas ocasiones nos estamos quedando callados incluso?
Sí, es verdaderamente criticable, no solamente la víctima que desafortunadamente pierde la vida en un acto de feminicidio, los familiares cercanos, las personas que presencian estos actos horrendos de violencia que nunca podrán ser borrados de su mente y de sus vidas, los familiares que quedan con la pérdida irrecuperable de un ser querido. Conozco cercanamente a una madre que perdió a una hija, muy poco, fue el quinto caso de feminicidio de este año, fue en Cienfuegos, pero la madre vive aquí en Santi Espíritu, y es allá casi un mes de haber sucedido, esa mujer continúa con un estado depresivo, la presión no se le controla, emotivamente ha perdido esencia. Tú ves cuando una persona parece un fantasma viviente, y esas son las secuelas que quedan en las personas que pierden sin explicación un ser querido como lo es una hija, y entonces o una madre, y fue en presencia incluso ese feminicidio de la nieta de la víctima, ¿no? Una niña de apenas 4 años que jamás podrá olvidar este suceso tan horrendo. Entonces son secuelas que van quedando, que como sociedad son criticables, y la violencia en todos los sentidos, y creo que falta mucha voluntad para poder erradicar este tipo de comportamientos y criticarlo desde la sociedad, para poder ir formando las nuevas generaciones con el rechazo a actitudes tan tan pésimas y tan criticables como lo son la violencia y bueno, este acto que ya llega a quitarle la vida a alguien, ¿no?
Definitivamente, aquí estamos y aquí estaremos para denunciar y sobre todo para dar a conocer a Cuba, a los cubanos que hasta ahora nos sintonizan y a quienes nos sintonizan también en cualquier parte del mundo a través del internet, la realidad de lo que se vive en Cuba, y que Cuba también no es una sociedad perfecta y ocurren este tipo de hechos, y sobre todo que hay organizaciones que están trabajando por eso, que lo contabilizan, que lo denuncian y que piden y exigen que haya una ley integral contra la violencia de género para salvar las vidas humanas y sobre todo que las víctimas se sientan protegidas. Quiero hablar también contigo de otro tema, porque vamos a seguir hablando de las mujeres, pero sobre todo tú estás trabajando y has trabajado durante mucho tiempo con la mujer rural. Ahora en estos momentos estamos en el mes de marzo, el mes dedicado a la mujer. Has lanzado una campaña. Cuéntame un poco de qué se trata y todo lo que abarca la campaña, Aymara.
Bueno, sí, esta campaña está pensada para visibilizar la vida de la mujer rural, una mujer rural que cada vez está más empobrecida, más olvidada, y con menos oportunidades. Entonces esta campaña, que bueno, está disponible ya en mi canal, el video que da el lanzamiento a la campaña. Y en mi canal es Aymara la Cubana. Y ahí, bueno, denunciamos en voces de las mismas mujeres rurales sus realidades, sus retos, sus principales preocupaciones, ¿no? Y lo que les ocupa y les abarca. Entonces creo que esta campaña que va a visibilizar esos temas pudiera desencadenar en un auge por la lucha de los derechos de estas mujeres y el acceso a oportunidades, ¿no? Y al goce del derecho, como puede ser el acceso a un trabajo y una vida digna, porque estas mujeres en zonas rurales dependen de sus matrimonios y dependen de económicamente de los hombres, sí. Y esto pues les trae muchas dificultades, ¿no? Son víctimas de muchas violaciones y están en condiciones de desigualdad. Entonces realmente el comenzar a hablar de esto y hablar de estos temas me motiva, fundamentalmente porque he vivido toda mi vida en zonas rurales y sé cuáles son estas carencias y dificultades que pasan las mujeres rurales y que a veces nosotras mismas no nos damos cuenta de que estamos en condiciones de desigualdad y que estamos siendo, que nuestros derechos no se están traduciendo en la realidad, ¿no? En las cosas que pudiéramos hacer como mujeres.
Pero ahora dime algo, porque tú has dicho que has vivido toda tu vida en zonas rurales y has conocido de primera mano la realidad de la mujer rural. Pero a veces las mujeres rurales son conscientes de esto que están viviendo. ¿Tú te has tenido que enfrentar a rechazo por parte de las propias mujeres, y no te digo ya por parte de la familia o de los hombres, con respecto a visibilizar esa realidad que, entre comillas, quizás la ven como algo normal? Cuéntame un poco, Aymara.
También va a depender un poco de la edad en ese aspecto, porque en Cuba las mujeres, entre mayores son, pues más machistas son. Esas mujeres tienen incorporado en su cultura, en su manera de pensar, aquellos estereotipos de que la mujer es para la casa, la mujer es para cuidar los hijos, y la mujer no debe pensar en otro tipo de actitudes, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta este tema cultural, en las zonas rurales es mucho más fuerte, porque las mujeres en el campo nunca han tenido, digamos, acceso a comunicación, a conocimiento, de la manera en que así ocurre en zonas urbanas, ¿no? Entonces, esto pues siempre ha tenido a la mujer rural un poco más sometida, más digamos que sin conocimiento de las luchas que se han llevado durante años por otras mujeres. Y entonces no se conocen en sus propias vidas las carencias que existen, la violencia que existe en sus vidas por ser mujer, la desigualdad en la que están viviendo con respecto a los hombres en zonas rurales y a otras mujeres en zonas urbanas quizás. Entonces, todo ese desconocimiento forma parte de ese problema social. Pero el rechazo como tal, entre más avanzamos en los años, creo que las mujeres más jóvenes tienen la mente mucho más abierta al entendimiento de las dificultades que ellas están enfrentando y sobre todo a empoderarse con relación a los hombres y a esa cultura machista que se aferra todavía con más fuerza en las zonas rurales. Y entonces la mujer busca romper esas barreras, pero que por supuesto la falta de espacios, digamos espacios reales, que a ellas le ayuden, porque es lógico o es como decir natural, la mujer es quien da luz, la mujer es quien está los primeros meses amamantando a un bebé, y las mujeres son las que luego entonces arrastran con todas esas labores de cuidado y les va a impedir, por ejemplo, estudiar, superar. Entonces esa dependencia económica, esos problemas que a ellas les llevan entonces a estar en casa, a no superarse y a quedarse con cierta conformidad, les hace invisibilizar mucho más su propio problema y a no reconocerlo, creerse que ese es por su destino de alguna manera, ¿no?
Fíjate que me has hecho recordar un viejo refrán, yo me imagino que alguna vez lo hayas utilizado, que se decía, los hijos siempre son de la madre. Es extremadamente machista, independientemente del sentimiento maternal, tú y yo somos madres, lo sabemos y lo conocemos, y muchos de quienes a esta hora, mujeres que a esta hora nos sintonizan, que son madres también, pero los hijos no solamente son de la madre, son del padre, son de los abuelos, son de la familia, o sea, no puede ser todo el peso dentro de esa mujer, porque como bien dices, la limita para todo, Aymara.
Sí, a veces suena, y muchas mujeres piensan que suena egoísta pensar en una misma y no pensar, por ejemplo, en la familia que tanto se nos impone. Y entonces, por ejemplo, yo por ser activista muchas veces he sufrido, pero ¿por qué te ocupas de la política o tratas de hablar de temas sociales cuando tú deberías estar preocupándote por tu familia? Y algo muy importante es que nuestra propia superación, nuestras propias luchas, hacen que estemos pensando en nuestras familias, porque todo cuanto hacemos, lo hacemos pensando en nuestras familias. Y creo que las mujeres, las madres, hemos fallado de cierta forma a la hora de educar a esas generaciones que vienen. Los hombres han salido de nuestras casas, los hombres han salido de nuestra enseñanza, hemos sido sus primeras guías. Y si nosotros continuamos replicando esas conductas machistas y esa forma de que ellos piensen que son el centro y nosotros debemos estar todo el tiempo pendientes a sus problemas, entonces hemos fallado en eso. Y no es una cuestión de egoísmo, es una cuestión de preparar a las futuras generaciones para la vida en una sociedad más justa, una sociedad donde todos tenemos las mismas oportunidades o por lo menos la misma igualdad de oportunidades, ¿no? Aunque no tengamos las mismas oportunidades porque cada quien pues tiene sus propias capacidades, pero es importante que sepamos nosotras como mujeres educar a nuestros hijos no en el egoísmo. Yo tengo dos hijos y los dos son varones. Y he tratado, procurado, no soy la madre perfecta ni la mejor educadora, pero he tratado y he procurado educarlos a ellos en ese sentimiento, en el sentimiento de que yo soy una persona que tengo derecho a superarme, a tener mi espacio, mi tiempo, y que ellos tienen que respetarlo, y que ellos deben generar, por ejemplo, ayudas en el hogar, que por lo general las madres, no lo pongas, por ejemplo, a tender ropa o a fregar las cazuelas, eso es algo que todas debemos ayudar a esas futuras generaciones a pensar de que todos somos iguales y las mismas obligaciones y necesidades las tenemos todos. Entonces, bueno, un tanto que las mujeres estemos llamadas cada vez más a nosotras mismas a la reflexión y decirnos necesitamos de nuestro espacio, necesitamos ser reconocidas desde nuestros propios hogares. Y luego eso se va a ir pasando a la sociedad porque es así como nacen las educaciones, ¿no?
Definitivamente es así como nacen y como seguirán naciendo. Y además, mira, has puesto un ejemplo que me pareció fantástico, el caso que tú tienes dos niños varones, cómo los enseñas a todo lo que tienen que ayudar en la casa, porque se tienen que enfrentar a la vida. Y decían nuestras abuelitas que eso los prepara para la vida, nunca se sabe a qué te vas a enfrentar. Y yo creo que eso está bien, que eso es una educación necesaria y fundamental como seres sociales y también como sociedad, ¿no? Ese tipo de defensa, y en esa medida van a ser capaces de valorar mucho más los esfuerzos y las necesidades que pueda tener la otra parte. Yo creo que es algo que lo tenemos que ver, porque las situaciones en Cuba han sido críticas, y fíjate que incluso hablando de la mujer rural, de lo que teníamos que hacer, de lo que había que hacer, yo, por ejemplo, y muchas de las personas que me escuchan, fuimos de aquellas personas que tuvimos que irnos a estudiar cuando éramos adolescentes, a las famosas escuelas al campo, aquellos preuniversitarios en el campo, y ahí se marcaba muchísimo ese machismo que está arraigado dentro de la sociedad cubana. Yo recuerdo que había que limpiar el edificio, teníamos que limpiarlo los alumnos, y siempre éramos las hembras quienes los teníamos que limpiar, los varones nunca lo podían limpiar. Eso era algo que iba marcando la sociedad, por mencionar algo tan básico como eso. Aymara, yo no sé si eso sigue sucediendo o eso evidentemente ha acabado reflejándose en la sociedad, tú que estás ahí dentro de la isla.
Mira, no podemos decir que estamos como en años anteriores, uh-huh, porque sí se ha avanzado, pero es muy 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 escaso aún lo que se puede ejemplificar. Cuando yo también estudiaba, que también estuve en escuelas becadas, era igual. Los varones solamente limpiaban los albergues de varones, porque las niñas no podíamos entrar a los albergues de varones. Yo creo que si se pudiera haber entrado, pues las niñas seguiríamos limpiando los albergues de los varones también. Entonces, bueno, En ese sentido, se ha avanzado un poco, porque mira, en la secundaria donde está mi niño ahora, a él también lo ponen de limpieza. Sí, también tiene que barrer el aula, también tiene que hacer esas tareas. Y yo digo, bueno, que también lo tengan que hacer porque es lo normal. Todos están en el mismo espacio, todos ensucian la misma aula, y si la tienen que limpiar, pues que no sean las hembras, que sean todos,
Claro.
y que lo hagan por turno. Bien, muy bien hecho, entonces. Pero, es muy poco lo que se ha avanzado en ese sentido, y en muchos espacios que todavía las mujeres son las que tienen que estar preparando el café, quienes están limpiando, quienes están sacudiendo, quienes están haciendo las tareas de cuidado, como decimos, y que esas tareas de cuidado no son valoradas. Y sobre todo en este tema de la campaña, es fundamental el visibilizar las tareas de cuidado que las mujeres estamos sometidas a cumplir como nuestras obligaciones en casa, y además el trabajo que hacemos fuera de casa. Entonces tenemos dos jornadas laborales, o tres a veces.
Sí.
El cuidado de nuestros hijos, la limpieza del hogar, la atención al resto de la familia, porque si hay que lavar la ropa y si hay que acomodarla o plancharla, somos quienes la hacemos. Si hay que hacer otras tareas, pues es la mujer. Y entonces encima, las mujeres en zonas rurales trabajan en trabajos fuertes, lo mismo que hacen los hombres. Si
Sí.
los hombres entonces están guataqueando, pues las mujeres también lo hacen. Y cuando llegan a la casa, el hombre se relaja, se olvida de que tiene que hacer algo más, pero ella debe entonces preparar la comida, debe atender los niños, la merienda escolar, las tareas de los niños. Entonces, todo sobrecae sobre ella. Y creo que visibilizar este tema y que también sea parte de toda esta lucha por empoderar a las mujeres es súper importante. En zonas rurales hay mucho machismo, mucho.
Sí, mucho machismo. Y además quiero preguntarte algo más. En el caso de las mujeres que se dedican a las labores agrícolas, que reciben un salario por las labores agrícolas, ¿hay algún tipo de diferencia entre el salario que puede recibir un hombre y el que puede recibir una mujer realizando el mismo trabajo? Porque hay denuncias a niveles internacionales y eso es conocido que en muchos lugares y en muchos países se han establecido leyes precisamente para evitar eso, porque eso se existía en las sociedades occidentales. En Cuba pasa eso en el campo cubano.
Te voy a contar sobre eso porque las mujeres rurales que trabajan como jornaleras, porque es real de que la mayoría de los propietarios y dueños de tierras, o que no dueños, porque realmente en Cuba los dueños son el Estado, pero que tienen usufructo y demás, son hombres. No tenemos los datos oficiales porque sabes el secretismo que existe en
Claro.
Cuba. Y ahora yo pedí, por ejemplo, en la ANAP cuántas mujeres son usufructuarias, me darían una cifra que yo o no me la darían. Entonces, pero sí la mayoría, porque lo vemos, son hombres los dueños de las tierras. Y las mujeres que trabajan vinculadas a las labores del campo, la mayoría son jornaleras o contratadas. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Los hombres que contratan a estas mujeres, la contratan para labores, digamos, menos fuertes, por considerar quizás que las mujeres no tienen la misma capacidad física que tienen los hombres. Entonces, por ejemplo, los dueños de finca, porque en lo general son particulares,
Sí.
porque el Estado, ¿sabes?, tiene las cooperativas, las VPC y todas estas organizaciones o entidades, instituciones que de cierta manera están vinculadas al Estado. Las mujeres hacen trabajo de oficinistas y de esto, no las contratan para labores en el campo por lo general. O sea, cuando las contratan en labores sencillas, como por ejemplo, no sé, cortarle las hojas a las matas de plátano, o enristrar cebolla, o cosas más sencillas. ¿Qué significa esto? Que una mujer, aunque se sienta con la actitud de hacer otra labor, el hombre no la va a contratar porque piensa que no es rentable. Es decir, he escuchado historias de que, por ejemplo, en zonas donde se siembra y se cultiva mucho la cebolla, llega un camión a recoger personas para llevarse a trabajar. Y llegan las mujeres que se levantan temprano, que tienen una necesidad tremenda porque son, por ejemplo, el sustento de su casa, de su familia, tienen varios hijos, son divorciadas, y se levantan oscurito y llegan ahí a trabajar porque lo necesitan. Y cuando llega, dicen, no, yo hoy solamente me llevo hombres.
Madre mía.
Hoy no me llevo mujeres a trabajar, porque lo que voy a hacer es, no sé, X, y a ellas no las llevan. Entonces, por lo general, esos trabajos más sencillos, pues les pagan mucho más económico, y le pagan entonces a los hombres más que lo que puede recibir una mujer. Y es muy triste, porque ellas necesitan la oportunidad. Que hagan menos, por ejemplo, que rindan menos, pero que tengan el derecho a hacerlo.
Claro.
El derecho a hacerlo si es que ellas sí lo necesitan o lo quieren hacer, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, evidentemente ellas sí lo necesitan, lo quieren hacer, tienen la actitud y la motivación, hay que dejarlas, tienen todo su derecho, tienen, además, en cualquier tipo de sociedad hay que valorar además el esfuerzo y el trabajo que puede realizar la mujer y ¿por qué no? También lo que la mujer pueda aportar, porque puede aportar en un ambiente de trabajo quizás cierta estabilidad, cierta alegría, son tantísimas cosas, Aymara, que se pueden estar viendo y a mí me parece increíble además eso que me contabas de que puedan levantarse, puedan llegar a empezar un trabajo y le digan, no, hoy no van ustedes porque yo necesito hombre. O sea, absolutamente discriminatorio ese tipo de actitud y además que es aceptado por el Estado, por el gobierno cubano y lo impulsa, evidentemente. O sea, ¿dónde está entonces aquella famosa defensa de la mujer y la integración de la mujer dentro de la sociedad? No es tan real como querían hacerlo, creer.
No, exactamente, no es real y además es muy triste pues verse en una situación como esa y que ese día te quedaste sin trabajar porque eres mujer.
Gracias de verdad a todos ustedes por la sintonía. Gracias a nuestro ingeniero de sonido, Víctor González, Alejandro Sayas Bazán, nuestro productor. Yo soy Ariane González, le espero la próxima semana aquí en Abriendo Espacio. Gracias.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo, profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie, Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, la mía. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en el Vedado el 14 de febrero de 1997 y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como un bandido, en ruso por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era, también para ellos, sospechoso. Y me lo hicieron saber en español bien claro, por supuesto. Allí quise tener 2 alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo. Y me metieron en un taxi entre 2 poetas de tropas especiales. Yo recité, nuestros ministros son nosotros. El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987. Es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. bultos envueltos en periódicos, y los otros, los muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido, y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice: quedo, no hayan qué hacer contigo. Pero ellos sí lo saben.